A punto de celebrar el 50 aniversario de ese pequeño gran paso de Armstrong, Collins y Aldrich, la administración Trump quiere volver a la Luna y esta vez para quedarse, Íñigo.
Sí, bueno, algunos podrán decir que Donald Trump ya vive en la Luna desde hace tiempo, pero bueno, la idea es que la NASA vuelva a enviar una misión para el 2024 y que esté formada por lo menos por un hombre y una mujer. Una misión monumental, dicen, en todos los sentidos, y que en parte también va a llevar sello español, porque la nave que los transporte, Orión, así se llama, lleva sello en parte de sus componentes de ingenieros españoles.
Vamos a preguntar por esta misión espectacular a Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola Javier, egunón.
Egunón, ¿qué tal?
También saludamos a nuestro catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Hola Ignacio, egunón.
Buenos días.
Bueno, tenemos que hablar de muchísimas cosas con vosotros en esta última edición de momento de la temporada. Armentia, la misión Artemis, titánica casi, prevista para 2024, un gran reto. A la administración Kennedy le costó unos 25.000 millones de dólares, decían en los 60. No sé si ahora la cuenta se dispara y si por eso Trump dice que hay que ir, pero para quedarse. Porque el reto de volver ya no está en el dinerito.
Al cambio sale algo más barato de lo que fue el proyecto Apolo, entre otras cosas porque se han ido desarrollando ya muchísimas cosas que a comienzos de los 60 pues hubo que empezar a crear. Hay que tener en cuenta que desde que dice John F. Kennedy eso de antes de que termine esta década llevaremos a un estadounidense a la Luna y volverá sano y salvo, y esto será un avance para la tecnología de toda la humanidad y el futuro y tal, ¿no? Pues bueno, todo eso costó un pastazo, ¿no? Lo decías. Se calcula que Artemisa, esta misión tendrá un coste de pues en torno a los 30.000 millones de dólares, unos 25.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, pero bueno, son tecnologías que se están empleando, que se están desarrollando también y que sirven para otras cosas, con lo cual, bueno, pues la inversión yo creo que es interesante. El problema es que el impulso venga con esas palabras un poco...
Con prisa, ¿no?
Bueno, con prisa y un poco triunfalistas, pero que es la retórica de la actual administración estadounidense, ¿no? Ellos hablan de reconquistar la Luna. Esto me suena un poco así como de en reconquistas de otro tipo, ¿no? Pero lo cierto es que es interesante. Hay que tener en cuenta que la Luna sigue siendo un punto de destino interesante. Si se dejó de ir en los años 70 era porque era muy caro, era muy peligroso y además el retorno no era demasiado interesante, ¿no? La exploración que se ha ido haciendo en la Luna después ha sido muy fructífera, pero ahora quizás sí, en estos
Javier,
años...
Pero entonces también, claro, estaba la Guerra Fría, las peleas claro. Ahí con Rusia, ahora
era
parece
una
que
carrera.
China está también ahí empezando y bueno, pues trabajando con la carrera, su propia carrera espacial.
De hecho, desde el año 2009 los chinos dicen que iban a llegar a la Luna, lo han venido repitiendo y atrasando, porque hay que tener en cuenta que ir a la Luna, que son 384.000 kilómetros de viaje en línea recta, es complicado, caro y un poquito incierto, más que nada, porque ir para sacarse la foto, esto ya se hizo hace 50 años, merece la pena ir para algo más, ¿no? Los chinos sí les vendría muy bien demostrar que ellos son actualmente la nueva potencia tecnológica y que tienen esa capacidad de inversión, y posiblemente lo hagan, ¿eh? Yo no descarto que incluso antes de que esta primera astronauta estadounidense se pose en la Luna, una de las misiones chinas con sus astronautas, como ellos como solemos decir los taikonautas, pues vuelva a la Luna. Sería más interesante en cualquier caso, más que ese paso, ver qué se va a establecer, es decir, establecer una base de investigación, pensar en conocer un poquito mejor la Luna y establecer posiblemente una plataforma para observar el universo que no dependa pues de la contaminación de las luces de nuestro planeta.
Hay un apunte que no sabemos si forma parte de la leyenda o si es real, que yo creo que Armentia va a entroncar también con algo de lo que sabe mucho López Goñi. Hemos leído una curiosidad, dicen que, bueno, quizás es un poco menos mágica y menos épica de lo que esperábamos, pero bueno, que Armstrong lo primero que hizo fue al pisar la Luna dejar antes una bolsita donde se supone que estaban los excrementos de la tripulación, que no sé si espero que no lo dejaran en una bolsa de plástico, porque igual está el plástico todavía allí esperando a que vayamos.
¿Eh? Bueno, todo lo que dejaron se queda ahí, porque hay que tener en cuenta que en la Luna no hay aire, no llueve, no tenemos una atmósfera, y las cosas se van degradando principalmente por los micrometeoritos que caen, ¿no? Y en estos 50 años no ha habido tiempo para que esos restos, bueno, algunos dejaron un sismógrafo los sismógrafos han estado funcionando muchísimo tiempo, los espejos también, la bandera seguirá ahí, ¿no? Es decir, y sí se cuenta que una de las primeras cosas que bajó fue, dijo, vamos a quitar esto, y era una bolsita de las de caca.
Claro, Ignacio.
Bueno, a mí me parece una barbaridad, porque lo que estás dejando ahí son tus propios microbios.
Claro.
Y sobre todo lo que me da pena es por ellos, por dejarlos solos ahí en la Luna durante varios años, ¿no?
Pobrecitos. Están deseando que volvamos, entonces.
Hombre, claro.
La soledad del microbio, que claro. Bueno, son muchos, es verdad que suelen estar en manada, microbios y bacterias, pero es verdad que dejarlos ahí también, ¿no? ¿Qué necesidad había, ¿no? No se lo podían llevar otra vez, no sé. Como decimos,
además,
de la playa, llevarte tus restos al marchar.
Porque si en 2024 alguien va a volver, si no van antes los chinos, lo primero será cuidado con la bolsa.
No pises la bolsa.
Claro, a ver, ¿dónde pisáis, no? No, son de estas pequeñas historias que demuestran que al fin y al cabo todo esto fue una gran hazaña, pero llena de despistes y de cosas humanas, ¿no? Sabéis que las piedras de la Luna que fueron bajando y que se distribuyeron muchas del Apolo 11 entre dirigentes de todo el mundo.
Ahí pisapapeles maravillosos,
sí,
¿no?
Sí, pues acabaron algunas por ahí. Bueno, un pariente de Franco intentó vender una en Sotheby's, ¿no? O sea, quiero decir, en vez de dejarla en el patrimonio nacional. O sea que estas cosas al final tienen esas pequeñas miserias humanas, pero yo estoy seguro que los microbiólogos como Nacho estarían deseosos de poder estudiar esa bolsita que ha estado en el ambiente lunar durante 50 años.
Apasionante, no te quepa la menor duda. Vamos.
Bueno, pues tendremos algún día noticias también de qué pasó con... Nada más llegar dejamos ya siempre algún
restito.
Algo tenemos que dejar allá donde vamos. Goñi, tenemos que hablar de bacterias y de seres microscópicos, que evidentemente de esto sabes mucho. Hay que reivindicar a bacterias y algunos virus, porque se están revelando más que vitales para el ser humano. De hecho, era uno de los mensajes que reivindicaba Jeffrey Gordon, microbiólogo estadounidense, que recibía hace unos días el premio Fundación Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina. Y supongo que estás también ahí un poco en esa misma línea, ¿no? Reivindicar, que no suene siempre, a veces, o casi siempre negativo, bacterias y virus.
Efectivamente, ¿no? Siempre hemos dicho que las bacterias, la inmensa mayoría de ellas, son unos buenos tipos, ¿no? Jeffrey Gordon fue uno de los primeros que propuso el proyecto Microbioma Humano, que es ese proyecto de estudiar nuestros microorganismos. Y yo creo que ha recibido este premio por ser pionero en relacionar los microbios buenos, tu microbiota, con tu salud. En concreto, él estudiaba todo el tema de la obesidad, ¿no? De cómo puede influir tu microbiota en tu obesidad. Hoy sabemos que tu dieta influye en tus microbios e incluso que tu propia microbiota, tus propios microbios, influyen en cómo vas a responder a una dieta, ¿no? Hay una relación, no sabemos si es causa o efecto, pero que hay una relación es clara entre la composición de tus microbios y tu obesidad.
Y lo contrario también, esto tiene relación con otra noticia que hemos visto. Se habla de que hay una parte de la bacteria, de nuestra flora intestinal, digamos, ciertas bacterias que podrían ser parte del éxito de algunos deportistas de alto rendimiento, los deportistas de élite. No sé si eso se puede entrenar o tienes que tener un tipo de bacteria concreto, no sé si se llama la Bellonella o algo así.
Sí, Bellonella. A ver, lo que han descubierto, porque ahora todo el mundo, hay cierta edad de oro, ¿verdad?, con todo esto de la microbiota, y lo que hacemos los microbiólogos y los médicos, ¿verdad?, es relacionar todo con la microbiota. Entonces, ahora lo que han hecho en un artículo que ha salido en Nature es comparar la microbiota intestinal de gente que corrió el maratón de Boston en 2015, de 15 personas que corrieron el maratón, con 10 personas que más sedentarias. Y tomaron muestras antes y después del maratón. Y lo que han hecho es ver qué composición de bacterias hay en ese cambio, ¿no? Y lo que han visto efectivamente es que hay una bacteria que se llama Bellionella que aumenta su proporción después del maratón y después de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, incluso han hecho un estudio también, como se suele hacer con ratoncitos, de coger ratoncitos, introducirles esta bacteria o otra bacteria distinta, un lactobacillus, por ejemplo, y ves que los ratoncitos que han recibido esta bacteria Bellionella corren un 13% más, ¿no? Lo interesante es ver cuál es el mecanismo molecular que hay ahí detrás, ¿no? Que parece ser que esta bacteria que se favorece con la producción de lactato, cuando haces ejercicio, produces más lactato. Ese lactato puede acabar en el intestino y servir de fuente de alimento para esta bacteria que prolifera, y esta bacteria produce otro compuesto que es el propionato, que parece ser que también aumenta la capacidad respiratoria y tal, esa que favorece el rendimiento, ¿no? Pero esto lo que no quiere decir, obviamente, es que de nuevo estamos con la misma historia de causa o efecto. Si tú tienes esa bacteria porque estás haciendo ejercicio, o si te tomas esa bacteria, va a aumentar tu rendimiento deportivo. Esto es lo que todavía, obviamente, no sabemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el intestino es un auténtico ecosistema de miles de interacciones, ¿no? Pero sí es verdad que es una curiosidad, ¿verdad?, que hay una bacteria que prolifera en condiciones de alto rendimiento y puede ser interesante en el futuro, quizá, como probiótico, etcétera, ¿no?
Ya me veo los próximos yogures con belionela de complemento.
Mi recomendación de correr por el campo.
Pero Javier, tú y yo que tenemos casi el mismo perfil, ¿verdad?
Sí, sí.
No, porque tomemos belionela no vamos a bajar de peso y sobre todo no vamos a ser más atléticos, ¿eh? O sea, esto es una cosa interesante, es un nuevo paso, saber que hay un microorganismo que está relacionado con esto, pero de ahí a llegar a, bueno, que una bacteria nos va a hacer unos tíos cachas, pues
no va a ser, ¿no?
No todo iban a ser buenas noticias.
Bueno, nos quedan un par de minutos, pero tenemos dos temas apasionantes.
Sí, tenemos que volver un poco, bueno, bastante a la Luna, porque decíamos que hay planes de ir para quedarse, pero para quedarse, como diría José Mota, para siempre. Porque hay una noticia que tiene sello catalán, investigadores de Deseus, mujer de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, afirman que el semen congelado es viable para la reproducción humana en el espacio. Con lo cual, claro, esto abriría la puerta a la posibilidad de enviar una misión y que se reproduzca allí las personas que fueran en esa misión y crearan tal vez, Javier, una colonia.
A mí esta noticia, sabéis que hay un tipo de noticia asociada a descubrimientos o estudios científicos que tienen un aire a marketing de una clínica de
reproducción. Sí, podemos definirlas como, ¿no?, con fuste y sin fuste, ¿no? Y
estas, sí, sí, es decir, no niego que realmente la... Bueno, y esto es algo que nos puede contar también Nacho, ¿no? Es decir, los avances en criogenización, en mantener materiales biológicos congelados de forma estable y viable, ¿no? El tema del semen, los óvulos y todo esto, pues ha ido cambiando y es una verdadera esperanza para muchas cosas, ¿no? El espacio, evidentemente, tiene temperaturas muy extremas. Fíjate, ponte en la Luna, estás a 150 grados bajo cero.
Se congela solo,
de sombra,
¿no? No falta llevarlo congelado.
Y lo tienes congelado, ¿no? Ahora bien, yo, al ver esta noticia yo decía, uy, esto suena a marketing. De paso, así soltamos el nombre de nuestro instituto y que venga gente.
Bueno, pues podría pasar, que fuese por eso. Nos tenemos que ir despidiendo, pero claro, quiero mencionar, Ignacio, ayer participabas en el programa de cursos de verano de la UPV Comunica tu Ciencia, esto sí que es en sección fuste total, sobre lo importante no es la herramienta, es la estrategia. ¿Qué tal fue? Eso digo, pues el nombre del curso.
Sí, sí, el curso es un curso de verano aquí de la UPV, que estamos en Donostia, Comunica tu Ciencia, y está yendo muy bien, pues estamos hablando de cómo hacer un video científico, cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar la radio también para comunicar la ciencia. Y mira, están siendo dos días muy intensos, que te puedo decir que está siendo un éxito, porque empezamos ayer y con el día que hace hoy en Donostia, que los alumnos continúen en el curso, quiere decir que, bueno, está siendo un éxito.
O eso, que el aire acondicionado que tenéis es buenísimo. Que
no,
que
no, te creas, no te creas.
Bueno, es un éxito porque vosotros sois maravillosos y sois, como decimos siempre, nuestras mentes brillantes. Os agradecemos muchísimo que busquéis huecos en vuestra agenda, lo decimos de corazón, de verdad, para abrirnos una ventana a divulgar aquí en Boulevard Magazine. Os damos vacaciones, pero esperamos reencontrarnos con vosotros en septiembre. Que paséis un gran verano, Ignacio,
Igualmente.
Y lo mismo le digo a Javier Armentia.
Lo mismo.
Feliz nosotros orgullo, haremos feliz orgullo, sí. A todos y todas, que este programa está hoy con la bandera a todo color también. Por cierto, que el 8 de julio haremos el programa desde allí, desde San Fermines. No sé si sois de los que huiréis y si no, estáis invitados a hacernos una visitilla y ya comeremos unas magras con tomate, típico.
Que lo paséis, pero yo te aseguro que huyo.
Y el otro lo sé que también, así que va a ser poco abrazo,
pero
vamos a dar ese día.
Estaremos in pectore.
Eso es, in pectore.
Es eso.
A los dos un beso enorme, ¿eh? Gracias.
Un abrazo muy fuerte, Agur.